Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos en un programa más de Parafarseando. En esta ocasión, el primero de marzo, y como ya está siendo costumbre en Radio Universidad, hablando de la mujer, todos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y en Parafarseando vamos a abordar un tema que es feminismo, entre otras cosas, feminismo, qué es el feminismo, el arte y el feminismo, literatura y feminismo, porque platicando con nuestra invitada de hoy, que es Lupita Basulto, a la que le doy la bienvenida. Lupita, bienvenida al programa.
Hola, ¿qué tal, Rebeca? Muy buenas tardes a todo el auditorio y muchas gracias por el espacio. Siempre es un placer estar aquí contigo porque es una charla muy agradable.
Gracias, Lupita. Oye, estábamos hablando de esta mala prensa que tiene la palabra feminismo, feminista últimamente, ¿no? Un movimiento que nace, no sé, a mediados del siglo XIX, siglo XX, con las mujeres luchando, por ejemplo, por el voto,
por un espacio, por un espacio, ¿no? Por nuestros derechos.
Por la igualdad de los derechos, y de pronto se convierte, no porque el movimiento se convierta, sino porque alrededor hay un, pues no sé, que, ¿cómo decirle? Un sistema, un poder que quiere aplacarlo, que quiere quitarlo, que quiere darle una mala fama, en una palabra que hasta podría ser insultante para muchos, ¿no?
Sí, exacto. Y yo creo que también tiene mucho que ver desde la óptica que cada quien la vemos, ¿no? O sea, tanto mujeres, hombres o personas de cualquier género o identidad. De repente se distorsiona un poco y en una ocasión escuché a una persona que está muy dentro de estos temas decir: todas tenemos nuestras luchas, tal vez la lucha de una no es la misma que la otra, pero bueno, hay que respetar, ¿no? Y no tomarlo como ir en contra de esa lucha porque no va con mis ideologías, con mi filosofía de vida, y creo que ahí empezamos a distorsionar lo que en realidad es el feminismo, ¿no? Que es una igualdad, ¿no? Y los derechos de la mujer como inició desde hace muchísimos años.
Y como un movimiento histórico que se ha dado en diferentes olas a través de los tiempos, siempre desde una óptica europea,
sí,
o norteamericana, hasta recientemente que hay un feminismo latinoamericano que
muy
se
potente,
llama,
¿no?
Muy potente y muy bonito, que se llama Feminismo Comunitario, que va a ser el programa, el último programa de este mes en Parafarseando. Para aprender un poquito también, para descubrir los nuevos feminismos que existen ahora.
Y creo que nos está tocando ahorita a todas, todos, todes, aprender. Porque está, es nuevo esto, creo que tomó un nuevo giro. Y claro, las nuevas generaciones también traen otros pensamientos, otras formas de dialogar que tal vez generaciones atrás, en las que yo me incluyo, nos cuesta trabajo entender. Y creo que es un constante aprendizaje de la sociedad, y bueno, estamos en constante transformación, ¿no? En todos los aspectos. Y lo interesante creo que es abrirnos, ¿no? Abrirnos para tratar de comprendernos todo y vivir en comunidad.
Así es. Y tú nos vienes a presentar un proyecto que se llama Marejada. Es un congreso internacional de artes visuales y que tiene como eje temático precisamente arte, feminismo y resiliencia. ¿Por qué no nos hablas un poquito acerca de esto?
Sí, bueno, a todos los que nos están escuchando y todas, todes, es Marejada el título de este primer congreso internacional de artes visuales, cuyos ejes temáticos son el arte, el feminismo y la resiliencia. Y primero quiero enmarcar así de una manera muy puntual que esta es una iniciativa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa, que está a cargo de la doctora Paola Cortés Almanzar, ¿no? También ella, digamos que en su interés por que los programas educativos tanto de artes visuales como diseño o carreras afines, ¿no? O el público en general, tengan nuevas propuestas, pero cercanas, ¿no? El objetivo de este congreso es diseñar e implementar un espacio en donde se genere un diálogo que se preste a la reflexión de prácticas y teorías contemporáneas en torno a las artes visuales. Entonces creo que es un espacio que hay que aprovechar para que los estudiantes, obviamente va dirigido para que los estudiantes conozcan más sobre los procesos creativos que los artistas o las artistas actualmente están haciendo, porque ahorita vamos a hablar de todo el contenido del congreso. Pero creo que también los profesores, profesoras, podemos enriquecernos de esto, la comunidad en general, de cómo un artista, cómo ejerce su práctica, cómo nos viene a compartir desde la parte académica, tanto con conferencias magistrales, talleres de producción artística, paneles en donde va a haber diálogos de discusión. Logramos también abrir convocatoria para trabajos libres que se van a presentar ponencias y con resultados en productos de publicación en una revista científica y clausura de exposiciones, que ahorita puntualizo sobre esto. Entonces, es muy completo el congreso, todo mundo invitado, y yo creo que ahorita hablamos un poco más de cómo podemos participar, porque aún hay tiempo.
Claro, claro, porque es un congreso. ¿Y qué falta nos hacía? Ya tenían tiempo que no hacían uno de estos.
Sí, bueno, digo,
estábamos platicando de eso, ¿no?
Sí,
estábamos
platicando. Y tengo que mencionarlo porque es un congreso, es el primero, digo, aquí en Cucosta, enfocado a las artes visuales. Y no solo en Cucosta, o sea, me atrevo a decir, y la verdad que me da mucho orgullo que la doctora Paola nos haya invitado a varios profesores a formar parte de este comité organizador. Creo que es el primero a nivel Universidad de Guadalajara. Espero, si alguien me está escuchando y yo me estoy equivocando, bueno, me lo puede aclarar, pero creo que es el primero en la universidad que se hace enfocado en las artes visuales. Y la calidad de artistas que vienen, híjole, creo que es de un nivel muy importante como para que se puedan desplazar de otras latitudes y venir a escuchar lo que nos dicen o nos comparten dentro de su práctica artística, ¿no? Y sus diálogos.
¿Cómo es que nace este eje temático? ¿Cómo es que escogen como para este primer congreso el arte, el feminismo y la resiliencia?
Bueno, sí es una selección de temas que surgieron a partir de la reunión de este comité. Ya desde el año pasado se estaba gestionando todo. Yo creo que nuestra principal, no, es que no me gusta decir preocupación, porque luego te dicen, no te preocupes, ocúpate, ¿no? No, nosotros nos enfocamos en que los estudiantes se actualicen, y por consecuencia nosotros también como profesores nos tenemos que actualizar. Entonces, el arte contemporáneo, que por eso escogimos como eje temático el arte, creo que es lo esencial para que en la carrera de artes visuales se comiencen los estudiantes a, creo que a entender o a generar estos diálogos de reflexión a partir de la teoría y la práctica, para que ellos en su quehacer artístico lo puedan desarrollar, porque de repente solo el trabajo del aula o de las mismas clases prácticas aquí en el Cucosta se quedan cortas, pero por decir, en cuanto al tiempo, en cuanto a que a veces los procesos no nos dan para que ellos comprendan bien todo, o ellos mismos se quedan con dudas. Puede ser una duda por, a mí me ha tocado, ¿no?, que les da pena como el preguntar. Y creo que en un congreso, todos fuimos estudiantes, y creo que cuando estás en la educación superior y vas a un congreso, se te expande más todo el horizonte, escuchas a otras personas con diferentes experiencias, y qué mejor de un artista, ¿no? Porque creo que como docentes tal vez tenemos cierto perfil, les proporcionamos ciertos conocimientos, pero un artista, pues creo que están al tú a tú con alguien y con tanta experiencia como las artistas que ahorita vamos a mencionar.
Es otra manera de ver la vida, de ver la realidad, de expresarse, como dices tú, la creatividad. Y hablando de mujeres en el arte o de feministas,
bueno,
en el
claro,
arte, todavía es.
Sí, me preguntaste por los ejes temáticos, me concentré en el del arte, ¿verdad? Pero el feminismo, bueno, creo que es necesario. Es necesario haber puesto como eje temático el concepto de feminismo. ¿Por qué? Porque es muy real, ¿no? Tenemos que seguir aprovechando los espacios en donde podamos tener diálogos y poner en la mesa lo que tenemos que seguir haciendo como individuos, como docentes, como estudiantes, como hijas, mamás, maestras, o sea, claro, para que entre todos lleguemos a entender y respetar o a legitimar el tener el derecho, ¿no? O sea, claro, de tener los mismos espacios dentro de
la
sociedad.
Carrera de artes, ¿qué porcentaje de los alumnos y las alumnas son mujeres?
En el Cucosta es mitad y mitad, y creo que ya desde el ciclo, el año pasado, ya es un poco más las mujeres que los hombres a nivel Cucosta. En la carrera de artes visuales, mira que, o sea, me voy a aventurar, no tengo la estadística real, pero bueno, siempre doy clases a los de primer ingreso y a cuarto semestre, y sí es mayoría las mujeres. Claro. Pero bueno, podría corroborar esa estadística con control escolar.
Es importante, nos vamos a ir a corte, pero es importante porque hay una manera de ver el mundo, hay una manera de expresarse, hay una manera de entender, hay una sensibilidad diferente. Todo eso que al hombre como contraparte, no porque esté peleado, no porque sea, a mí me gusta pensar que es complementario, ¿no? Pero sí existe otra. Entonces sí hay una gran riqueza en el poder escuchar y ver propuestas de las mujeres, no solamente en el arte, en la política, en la ciencia, en todos los aspectos del saber y de la creatividad a los que podamos enfrentarnos cada día, ¿no? Sí. Pero vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Se portaba mal, muy mal. Había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama. Y mañana perdóname que te quiero. Se portaba mal, muy mal. Tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga pregunta, dice, por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo. Hoy solo me queda el lamento. Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama, se acaba la vida. Y así murió como se muere miles cada día. Entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Se portaba mal, muy mal. Eso le decía a las viejas del barrio, que aquí se nace pa' obedecerle. Y si algo duele lo va guardando. Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía. Para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Quiero que tú regreses, para sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso. Y así murió como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía.
Lupita, y estábamos hablando acerca del tercer eje, ¿nos ibas a platicar del tercer eje?
Bueno, así brevemente, porque creo que hay bastante contenido del Congreso, ¿no? La resiliencia. Creo que también, o sea, el arte por sí mismo siempre es vigente, ¿no? El feminismo obviamente también, y ahorita creo que vivimos una época muy particular donde hay que estarlo visibilizando. Y la resiliencia también. O sea, nosotros tenemos que ser seres resilientes también, ¿no? Entendiéndose la resiliencia como este proceso de adaptación o adaptarnos bien ante la adversidad, ¿no? O a cualquier situación traumática. Pero enfocándola al arte, Bueno, yo ahorita me quedaba pensando, muchos artistas a través de su obra buscan la resiliencia, son procesos catárticos, ¿no? Muchos de los movimientos en eso se enfocan, en desahogar toda esta situación interna que tiene el artista y en su obra la plasman. Muchos de ellos, no digo que no existan los artistas que investigan, que son hasta investigadores, antropólogos, sociólogos, pero la resiliencia como seres integrales que somos siempre está allí. Entonces fue otro de los ejes temáticos que elegimos y a mí me parecen fabulosos los tres.
La resiliencia es una palabra como nueva, ¿no?
Sí,
exacto. Aparte de difícil de pronunciar.
Sí, porque, y fíjate, creo que hasta en el diccionario, si no me equivoco, si dices resiliencia o resiliencia, creo que es correcto, porque luego se presta confusión, ¿no? Claro. Sí, pero es muy nuevo y sobre lo usan este término bastante en psicología, pero actualmente es como decir, digo, el ser resiliente, yo creo que es parte también de esa educación emocional que todos estamos intentando conocer o tener herramientas para poder navegar en este mundo o en esta vida tan agitada que tenemos a veces.
Claro, porque venimos, tal vez en los tiempos, hablabas de las generaciones antes, ¿no? De tus tiempos, ahora imagínate los míos, ¿no? Donde todo era felicidad o el ideal de la vida era ese bienestar completo, ¿no? Esa humanidad que iba a dedicarse únicamente a estar feliz, a ser feliz y casi casi navegando en aguas muy calmadas. Y la realidad es que el mundo actual no es así, no es así. Entonces, a pesar de todos los problemas existenciales o las crisis existenciales que podamos tener cada uno en lo individual, hay muchísimas cosas en el mundo que te hacen pensar muchas cosas y que te llenan de temor a lo mejor o que te afectan o que tienes algún dolor o alguna herida profunda y es parte de ser humano y de estar vivo, ¿no?
Sí, y como dices, tal vez en generaciones pasadas había como un foco, ¿no? Mi vida es esto, está trazada y esto me va a hacer feliz. Pero, digo, seguramente ya hay estudios, ¿no? En realidad, ¿eran felices? Porque también hablando de esta resiliencia o este autoconocimiento, creo que anteriormente muchas personas se regían por eso es lo que tiene que suceder en mi vida, pero tal vez no era lo que ellos quisieran. Y yo creo que lo que tienen las nuevas generaciones es mi punto de vista, es que a pesar de que es un mundo más agitado, que las redes sociales, o sea, nos traen un poco aturdidos, creo que ellos han tenido más oportunidad de tener mayor información y con autoconocimiento que les permite decir, quiero ir para acá, quiero ir para allá, o esta no es la vida que deseo, si es que mis padres me la están trazando, y que tienen ese poder de decir no quiero esto, cuando creo que en generaciones atrás ni siquiera tenías esa oportunidad, ¿no? Lo haces porque lo haces. Entonces, sí hay muchas ventajas en la actualidad, yo misma las experimento, creo. O sea, creo que ahora me atrevo a más. Obviamente la edad te da también eso, ¿no? O sea, no los tiempos, pero van junto con pegado. Claro. Pero también el conocer más, el que esté a nuestra disposición más información, pues eso también nos hace bien resilientes.
Claro, claro. Y también esa, hay también una idea acerca del artista como un ser atormentado, ¿no?
¡Ay, claro!
Están los poetas malditos, están, bueno, todos los pintores. Yo recuerdo una exposición como en la OPC, pues no sé, el año pasado, hace un año tal vez, de un chavo muy joven que estaba ahí, que hablaba acerca del futuro, que no había futuro. ¿Sí te acuerdas tú que era curadora y que después se fue a Guadalajara? Que había
que era como un tianguis.
Que no. Estaba en la sala ahí, principal. Creo que no fue en la OPC, fue en la biblioteca, creo. Y Oscar se llamaba, no, ahorita me voy a acordar, ahorita te voy a decir quién. Pero que cuando yo lo entrevisté le decía precisamente eso, le decía, es que tú estás pintando un futuro muy deprimente. Y me dice, bueno, es que el futuro es así, no tenemos futuro, no hay futuro, la contaminación, el agua, esto. Entonces, era un, de veras, acabé de entrevistarlo y me sentí como con un...
Deprimida.
Deprimida, ¿no? Pero ahí viene la resiliencia también, sí. ¿No? Porque, ok, hay un futuro que se ve así, pero sigue habiendo esperanza.
Sí, claro. Y fíjate, tuvimos ahí un debate en otro de los ejes temáticos que dijimos, bueno, ese será para la segunda edición del Congreso, que era el medio ambiente o la ecología, o sea, porque también es importante. Y bueno, yo creo que si nos ponemos a ver el caos que existe, o sea, y también si dentro de nosotros hay caos, pues eso es lo que vamos a ver a nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que también el hecho de ser resiliente y de alimentarte de buen contenido, de que tus pensamientos sean buenos pensamientos, de estar en ese estado también de equilibrio, te permite ver a tu alrededor de una manera diferente y no nada más caótica. Y yo siento que ahí está la resiliencia.
Claro.
O sea, y nosotros tenemos que buscarlo. No es como, que nos va a venir del Espíritu Santo.
Es como una generación más madura, más cruda, en el aspecto en el que no son tan inocentes.
Sí.
¿No? Ven, tienen tanta información. El mundo se ha abierto, el mismo cosmos, ¿no? El caos, que hablas del caos, el mismo espacio, todo se ha caído, todo se ha transformado. Entonces, ¿a qué te agarras? Nosotros nos agarrábamos a cosas que eran sólidas, ya ves, ¿no? Decían la generación líquida y todo esto que nosotros teníamos asideras. Ahora el mundo es líquido,
sí,
es
se diluye,
volátil.
Sí, entonces, y todo pasa muy rápido.
Muy rápido.
Pues bueno, ya hablamos muy profundo de estos ejes temáticos del Congreso.
Ahora háblanos de los ponentes.
Ahora sí, este Congreso tiene varias secciones, ¿no? Vamos a tener, y quiero empezar por las conferencias magistrales, que son 4 conferencias magistrales. Todo esto se va a llevar a cabo el 29, 30 y 31 de marzo. O sea, son los 3 días previos, miércoles, jueves y viernes, a cuando, digamos, inicia la Semana Santa, ¿no? A finales de marzo. Son 4 conferencias magistrales. Una de ellas, híjole, la va a impartir Mónica Mayer, que si algunos que nos escuchan no la conocen, bueno, ella es precursora del arte feminista en México y América Latina. O sea, ella es pionera, toda una institución, es muy famosa por esta pieza de participación que hizo en los años 70, en 1978, los famosos tendederos, en donde abre el diálogo, ¿no? Y dice, cuelga aquí lo que quieras decir como mujer, ¿no? Y bueno, ahí se desencadena, pero te estoy hablando del 78, o sea, que esto que seguimos haciendo, que está perfecto, ¿no? Se ha hecho desde hace muchísimos años. Y bueno, Mónica Mayer nos viene a hablar sobre esto y su conferencia la titula Memorias de una feminista silvestre. Entonces creo que va a ser padrísimo escucharla,
claro,
en torno a todas sus experiencias, ¿no?, como artista. Otra de las ponentes que viene a hablar es Karen Cordero. Ella habla en sí de la curaduría feminista como provocación. Lo fuerte de ella, de Karen Cordero, es que propone nuevas líneas curatoriales con perspectiva de género.
Claro,
o sea, ella siempre ha estado allí presente, ¿no? Ella es crítica, catedrática, historiadora, curadora, gestora. O sea, es una gran, digamos, artista y académica que nos viene a hablar también en torno a esto. Mónica va a estar el miércoles, todo se llevará a cabo, la gran mayoría de las actividades aquí en Cucosta, Karen Cordero el jueves y el viernes, ya el día que se clausura, tendremos a Erika Servín. Fíjate que Erika Servín es una profesora de la Universidad de Newcastle, allá en Inglaterra, y la maestra Ireri Topete, que muchos la conocerán, el año pasado tuvo la oportunidad de ir a Bristol a un encuentro de gráfica que se llama Impact 12. Allí tuvo este encuentro afortunado con Erika Servín y acordaron ellas que dentro de su práctica docente iban a hacer un intercambio intercultural con la obra que generaran de sus estudiantes de ese ciclo escolar. Entonces, Erika trabajó con sus estudiantes allá en Newcastle e Ireri con los de aquí. Los estudiantes ya se está exhibiendo, hoy fue la inauguración precisamente, hoy 7 de marzo, en Newcastle, de los estudiantes del CUC y de allá. Aquí se hizo una exhibición aquí en el CUC Costa, pero se va a clausurar el Congreso con esta exhibición en la galería, aquí la tengo, que está por Leona Vicario, Galería Atelier 2020, Arte de Hoy, de Petru Boicescu. Entonces vamos a tener la fortuna de que alumnos del CUC Costa exhiban junto con los alumnos de Newcastle. Ellos también van a estar aquí. Y otra de las conferencias magistrales es Patricia Lagarde. Está titulada su conferencia El Universo en la Mano Derecha. Y bueno, ella es una fotógrafa. Yo creo que es la fotógrafa por excelencia actualmente en México, con una maestría tan sutil para manejar el objeto como símbolo. Entonces, escuchar, bueno, sabemos que aquí en el CUC Costa la carrera de artes visuales tiene los ejes temáticos de plástica y fotografía. Entonces, tratamos también de que este congreso sea multidisciplinar. O sea, hay fotógrafas, artistas de gráfica, de performance, de medios audiovisuales, de tecnología. O sea, hay de todas las disciplinas para que puedan hablar desde sus procesos a los alumnos. Y los talleres obviamente tienen diversos ejes disciplinares para que también los estudiantes seleccionen o quien los vaya a tomar.
Vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si
mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer
seguimos en parafaseando con Lupita Basunto, hablando acerca, bueno, de entre muchas cosas que estamos hablando, de Marejada, el Congreso Internacional de Artes Visuales, que se vaya a llevar a cabo aquí en el CUC Costa del 29 al 31 de marzo. Lupita, yo, aparte que ya me voy a apuntar, ¿no? Sí. Porque estábamos platicando acerca de las conferencias, las ponentes que vienen, toda la trayectoria. Ahora platícanos de los talleres.
Los talleres. Bueno, antes de pasar al tema de talleres, si las personas que se quieran inscribir, en la página del CUC, por allí van a ver el banner de difusión del Congreso, le dan clic y los lleva directamente a un link en donde se registran. Y previo al registro hay que hacer el pago del Congreso, que es un pago realmente simbólico de $400 comparado con otros congresos a nivel nacional, que la verdad están, yo creo que el más del triple de lo que estamos cobrando. Pero obviamente pues también se necesitan recursos, ¿no?, para sostener un evento de esta magnitud. La mayoría de las invitadas vienen de fuera, entonces le dan clic, se registran, hacen su pago primero, allí vienen los datos bancarios, al registrarse suben su ficha y cuando se registran les va a llegar un correo en donde ustedes se inscriben al taller que quieren. Yo ya hice toda esa dinámica y no sabes qué amigable es esa dinámica, porque okay. Viene el taller muy bien especificado. Entonces entraremos en el tema de perfecto. Los talleres. Los talleres se van a llevar a cabo miércoles 29 y jueves 30. Todos son de manera simultánea, o sea que solo podemos elegir uno si nos inscribimos al Congreso. Son a las 4 de la tarde en CUC Costa, en diversas sedes aquí al interior. La gran ventaja de estos talleres, y lo digo porque bueno, es un orgullo también para un artista pertenecer al Sistema Nacional de Creadores de Arte. La mayoría de las artistas pertenecen al Sistema Nacional de Creadores. Hay otra artista que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Hay una profesora de aquí del CUC Costa. Y bueno, tenemos a una artista relativamente local que vive en San Pancho, que tiene un proyecto muy interesante que se llama Lila. Pero bueno, déjame hablar un poco de estas artistas. Jimena Odetti, que muchos la conocerán. Ella es argentina, pero radica aquí en Puerto Vallarta. Impartirá un taller titulado El color como recurso expresivo en las artes visuales. Así que a los artistas que les llame mucho la atención el tema de color, creo que aquí tenemos a una experta. Esta artista que les comento que vive en San Pancho, Aline Shkurovich, muchos la conocerán por su proyecto Lila. Ella era un taller de producción artística titulado Somos Círculo dentro de un círculo, porque ella trabaja mucho con las comunidades, la resiliencia, en cómo tejer redes de contacto a nuestro alrededor. Entonces también los artistas trabajan mucho esos proyectos. Yo tengo estudiantes que trabajan desde esa óptica y creo que seleccionar ese taller sería lo ideal. Tenemos a la maestra Cristina Mercado, que también es argentina y vive aquí en Puerto Vallarta. La tenemos también como docente del CUC. Ella impartirá un taller Ritualitos para Vivir, Laboratorio Textil, Pintar con Telas, Dibujar con Hilos. Entonces, bueno, es otro medio, ¿no?, en el cual explorar los textiles. Y venimos después llegamos a todas nuestra Sistema Nacional de Creadores de Arte. Está Alejandra Aragón. Ella va a impartir el taller enfocado en fotografía, cine y feminismo. Así que, pues, yo creo que hasta estudiantes, que ojalá alguien nos esté escuchando de otras universidades. El Congreso es abierto a todo público, no nada más para el CUC. Por ejemplo, otras carreras como comunicación, que estén en otras universidades y les interese el cine, pueden tomar este taller. O sea, creo que es muy interesante. Ingrid Hernández dará un taller exclusivo con edición de proyectos fotográficos. O sea que allí, el que quiera foto, cabe en ese taller. Diana Morales, su taller se titula De la tinta a la acuarela. Aquí venimos con técnicas más de plástica, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, el papel, el agua, la acuarela. Otra de nuestras artistas locales, Paola Pazgi, ella estará impartiendo Mujer, Arte y Sociedad en Acción. Sabemos que ella también trabaja mucho la acción performática, ¿no? Entonces también ella estará impartiendo ese taller. Y Amor Muñoz, que ella estará impartiendo un taller. Este taller sí va a ser de manera virtual porque ella tiene una estancia fuera del país, pero se comprometió a darlo de manera virtual, que acá entre nos yo voy a tomar ese taller. Se llama Gestión y Desarrollo de Proyectos Artísticos. Entonces, creo que son talleres, híjole, que creo que difícilmente los tenemos al alcance de manera presencial, que en Puerto Vallarta no muy seguido tenemos este tipo de actividades en donde toda la comunidad, estudiantes, profesores, especialistas o público en general, puede tener esa interacción con un creador y también ver la parte creadora o creativa como una situación catártica, ¿no? Que nos puede ayudar a todos, aunque no ejerzamos la profesión de artista.
Y como artista o como gente común, ¿no?
De a pie, como dicen.
Es impresionante, ¿no? Asistir a un taller. Lo que es tallerear es totalmente diferente a recibir una clase en una universidad o en un aula. El hecho de asistir a un taller, de empezar a crear, de serlo dinámico, de recibir, como tú dices, de primera mano toda la información y poder dialogar, porque es como más horizontal.
Es que es la experiencia, sí. ¿No? El que estás ahí, sí. Tú a tú. Terminas, exacto, de ver esa figura. Uh-huh. Que te representa a veces un artista o alguien tan jerárquico arriba de ti que dices, no, o sea, puedo estar al tú a tú con alguien a quien admiro y no por eso se le falta el respeto, ¿no? Claro. O sea, y vivir la experiencia creo que nos resignifica a muchos hasta nuestra propia práctica, ¿no? Cualquiera que a la que nos dediquemos o nuestros propios planes, ¿no?
De conocer a la persona de una manera más íntima, sí. Que la motiva. Aparte se genera una comunidad, todos los que están tallereando. Es muy bonito, de verdad, si tiene la oportunidad, sí, de tener esta experiencia, hay que hacerlo.
Tejes esas redes de contacto también. Y bueno, estas mismas artistas que van a nos vamos a ir a...
Nos vamos a corte.
Okay. Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Lupita, la última parte, así que decías ya. Que te tienes que ir de rapidez.
Tengo que irme rápido. Tendremos dos paneles y creo que los paneles van a ser muy enriquecedores porque es así como esta charla que Rebeca y yo estamos teniendo, pero en donde los artistas van a hablar. Uno de los paneles está titulado Vidas Paralelas, Autobiografía y la Obra de Arte.
¡Ah, qué padre!
Las artistas nos van a compartir esa comparación entre la vida profesional y su vida privada, ¿dónde hay un punto de encuentro o lo separan? Ahí estarán hablando Diana Morales, Alejandra Aragón y Jimena Odetti. Y el otro panel es Puntos de Apoyo, reflexiones en torno a la creación de la obra de arte. ¿Qué tanto apoyo reciben las artistas o qué tanto trabajan en solitario? ¿Qué tanto hacen comunidad o colectividad como un artista independiente? Cuando a veces vemos otras disciplinas que son grupales, como la danza a veces, ¿no? Que son grupos.
Claro.
Entonces, allí nos hablarán de su experiencia Ingrid Hernández y Aline Skurovich. Estos dos paneles son el miércoles 29, simultáneos, hay que elegir a cuál ir, a las 12 del día. Okay. Rápido, comento que hubo convocatoria de trabajos libres de ponencias. Estamos muy felices porque recibimos 30 ponencias de toda la República, o sea que va a venir gente a presentar su ponencia. Se van a publicar estos trabajos en los tres ejes temáticos en la revista Húmeda con un número especial. Ya tenemos el ISNN, o sea, ya es una revista con calidad. No digo que no tenía la calidad, sino que ya tiene el sello distintivo, ¿no? De claro. Ya la considero una revista científica. Entonces, vamos a publicar estas ponencias y los trabajos en sí del Congreso en este número especial. Entonces creo que el resultado del Congreso también se va a ver, aunque es digital la revista, tangible. Y nos vamos rápido a lo que va a ser la clausura. el viernes 31 de marzo. Así felices nos vamos a clausurar para irnos a Semana Santa con una exposición en la Galería Omar Alonso de la mismísima Nunique Sauret, esta maestra de la gráfica, ¿no?, que estudió en La Esmeralda. Es miembro también de la Academia de Artes de Gráfica y, bueno, el Sistema Nacional de Creadores del Arte. Allí estará el viernes, se clausurará, asimismo en la Galería de Petru Boicescu, ¿no? Uh-huh. Con la obra de los estudiantes del Cook y de Newcastle. Y estaremos con sorpresas, no quiero decir mucho, pero allí va a ser toda una festividad. Estas dos galerías están en la calle Leona Vicario, entre Guadalupe Sánchez y Juárez. Entonces, allí va a ser nuestro punto de reunión para la clausura, que vamos a estar muy contentos. Vuelvo a recordar que toda la información del Congreso está en el programa, está en la página del CUCOSTA. Allí se pueden registrar, allí está el link para el registro, están los datos para generar el pago y también para inscribirse en el taller, les llegará un correo especial. Hay un Facebook de Marejada, hay Instagram de Marejada, o también en las redes sociales de CUCOSTA pueden ver el programa general, porque ya está difundiéndose de todas las actividades. Y cualquier duda, bueno, pueden también mandar un correo a marejada@cuc.udg.mx.
Lupita, pues felicidades por este proyecto. Felicita también mucho a Paola.
Sí, o sea, esta es una iniciativa de la doctora Paola Cortés Almanzar, jefa del Departamento de Artes, Educación y Humanidades. Dentro del comité están Ireri Topete, Ángel Fonseca, el doctor Edmundo Andrade, Ada O'Connor, la maestra Anelí y su servidora.
Pues felicidades a todos. A todes.
Todas. Muchas gracias, Rebeca, por el espacio.
Ya hacía falta, de verdad. Sí. Me emociona mucho entrevistarte, me emociona mucho presentar y abrir los programas de marzo con un congreso como este.
Sí, un programa académico, pero que no solo es la academia, ¿no?, sino es la discusión, el diálogo, el arte, feminismo, resiliencia y hasta... Creo que hasta nosotros nos hacía falta como esta adrenalina de estar generando proyectos que nos apasionen, porque creo que pues se transmite en lo que vemos en el programa.
Y el CUC nuevamente abierto a la vida cultural de todo Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, porque este congreso no es únicamente, eso hay que decirlo, para los estudiantes del Centro Comunitario de la Costa, sino para todas las personas que quieran asistir.
Está abierto para todo público. Obviamente se verán muy beneficiados los de carreras o disciplinas afines, pero creo que todo el arte... Por favor, el arte todos lo podemos disfrutar.
Pues muchas gracias por haber venido hoy al programa.
Gracias, Lupita. Rebeca. Hasta y gracias a los que nos escucharon.
Sí, gracias a Jorge Cuen Controles y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento. Es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar. Derecho de nacimiento es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muriendo. es un derecho de nacimiento. Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que ese grito limpie nuestro viento.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.